Comprar, 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 consumir, consumir, consumir. Sí, señores, de eso se trata, de eso vamos a estar hablando seguidamente, porque vamos a conocer qué arrojó el último índice de confianza del consumidor correspondiente al mes de mayo de este año. Este índice, que es elaborado por el Programa de Opinión Pública y Confianza de la Universidad Católica. Vamos a conocer también qué datos, cómo varió esa confianza de los consumidores, cómo se están comportando los consumidores, y vamos a conocer también cómo se elabora el índice, porque tenemos en línea a la responsable de este Programa de Opinión Pública y Confianza Económica de la Católica, que es la economista Silvia Vázquez. Buenos días, Silvia, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias por atendernos.
Por favor.
¿Cómo se elabora este índice de confianza?
Bien, y si me permites, primero sí. una pequeña precisión, simplemente que este programa de Opinión Pública y Confianza Económica lo integramos el Departamento de Economía de la Universidad Católica junto con equipos consultores, ¿verdad?, que es el encargado de hacer toda la parte de relevamiento de las encuestas que se hacen mes a mes, ¿verdad?
Correcto.
Nosotros sí nos encargamos de la parte del análisis y la difusión, pero es un emprendimiento conjunto que ya lleva casi 2 años en este proyecto. Bien, tú me preguntabas básicamente cómo elaboramos este indicador. Y la primera respuesta es, no inventamos la pólvora, ¿verdad? Lo que hicimos fue básicamente replicar la metodología que se utiliza en más de 50 países, con pequeñas variantes, en la medida que haya que ajustarlo a alguna economía u otra, y que básicamente se inició en los años 50 en Estados Unidos. Porque no es menor saber, ¿verdad?, que esperan los consumidores, siendo que el consumo, como tú decías bien recién, el gasto de las familias es una parte muy importante y mueve mucho el nivel de actividad de la economía, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se conforma? Es muy sencillo, es un promedio simple de 3 subíndices que tratan de capturar cuál es la confianza que ese ciudadano de a pie, ¿verdad?, ese consumidor, cualquiera de nosotros, puede tener en el desarrollo de la situación económica, de la economía en su conjunto, respecto a su situación económica personal, y cuál es la predisposición, o sea, aquí ya no es un tema de tanto expectativa, sino de actitud, sí. ¿Cuál es la predisposición a comprar bienes durables? Entonces, para ello, a su vez, estos 3 subíndices, cada uno surge del promedio de 2 preguntas, a 2 preguntas, de las respuestas, a 2 preguntas que hacemos, ¿verdad? Para saber cómo son las expectativas que la persona tiene acerca de la situación económica del país, le preguntamos simplemente, ¿cómo cree usted que va a estar la economía dentro de 1 año? Y después se le pregunta, ¿dentro de 3? Y vamos bien. A ver después cuando te comente los resultados para estos últimos meses, que hay arrojan cosas bien interesantes estas preguntas.
Bien,
¿no?
Hablemos de cómo se paran los consumidores en la línea del tiempo.
Sí.
¿Están más preocupados por el hoy o por el mañana?
Bueno, tú sabes que hoy, si la pregunta es hoy aparece una mayor preocupación por el mañana. Y eso no siempre ha sido así. Por ejemplo, nosotros tenemos los datos de cuando teníamos, por ejemplo, la crisis internacional, ¿recuerdas que explotó en Estados Unidos uh-huh. En septiembre del 2008? Y aquí permíteme hacer justamente mencionar una de las grandes fortalezas que tenía este tipo de indicador. Cuando en septiembre del 2008, ¿verdad?, acá no había pasado nada, acá no cambió ni la tasa de empleo, ni las exportaciones, no había cambiado nada. Sin embargo, el hecho de que el consumidor recibiera la noticia de que estaban pasando cosas complicadas en el resto del mundo, hizo que ya inmediatamente afectara sus expectativas y restringiera el nivel de gasto. Entonces, justamente disponer de este tipo de información, que no lo rescata ninguna estadística económica, ¿verdad?, de disponer de esa información, permite tanto a los agentes privados, llámese empresarios, instituciones financieras, y al propio gobierno, le permite prever que el consumidor está pensando, como decimos a veces, poner el freno de mano, ¿verdad?, bajar un uh-huh. cambio, y achicar realmente ese ritmo de expansión del gasto, y en base a eso se toman decisiones mucho mucho más eficientes, ¿verdad? Bueno, te decía, ahí en esa época, por ejemplo, cuando le preguntabas por las expectativas de la situación económica nacional, y le preguntabas, a 1 año caían profundamente, ¿sí? Estaba muy preocupado por lo que pasara en el próximo año. No obstante, cuando le preguntabas por los próximos 3 años, no cambiaba básicamente la expectativa, ¿sí? En general se mantenía más optimista en cuanto al futuro de lo que podía ser los meses inmediatos, ¿ya? ¿Cuál es el cambio que percibimos en estos últimos meses? Es más, si me permite, ya te muestro, por ejemplo, el dato del último mes, del mes pasado. Cuando tú le preguntas, por ejemplo, y ahí está, no sé si recuerdas, la segunda pregunta a la que hacíamos referencia, por la situación económica personal, Y ahí le preguntas, ¿cómo crees que es tu situación económica personal hoy respecto a la de un año atrás? Y después le preguntas inmediatamente, ¿y cómo crees que va a estar tu situación económica en un año?
Sí.
Entonces, cuando te dice hoy, yo hoy te dice, estoy mejor que hace un año atrás. ¿Ah? O sea, básicamente...
Se percibe en una situación mejor que la del año pasado.
Exacto, y que es consistente con que las cifras están mejores, la economía sigue creciendo, el desempleo está bajo, el ingreso de los hogares aumenta, ¿verdad? Entonces, es correcta la percepción que tiene. No obstante, cuando te dice hacia el futuro, ahí aparece la preocupación y cae, ¿verdad? O sea, la cantidad de respuestas que te dicen que va a estar mejor son menores de las que teníamos meses anteriores.
Correcto.
Y si me permites, porque acá de pronto está el vuelco importante que ha habido en los últimos meses, cuando le preguntas respecto de la economía en su conjunto, que ahí le preguntábamos a un año y a tres años, ahí caen drásticamente las expectativas, ¿sí? O sea, hay una mayor preocupación por cómo va a estar la economía en el futuro ya más claro. No tan inmediato.
Hoy el consumidor se siente que está mejor que el año pasado y esa sensación lo predispone a gastar. Ahora bien, ¿cómo gasta? ¿Gasta o ahorra?
Bien, a ver, yo quiero primero remitirme un poquito a qué cosas le podemos pedir y podemos leer de este indicador, que es un indicador básicamente que complementa toda la otra información económica que hay, ¿verdad? Y en particular es un indicador que sirve para proyecciones, primero de corto plazo, y segundo para el gasto en bienes durables. Si me permitís explico un poquito esto, ¿sí? Cuando tú vas a hacer tu compra diaria de la leche, de pagar la luz, ¿verdad? O sea, las compras de bienes que son imprescindibles para nuestra vida, tú no estás mirando cómo están tus expectativas respecto al futuro. Gastás en la medida que tu ingreso te lo permite, ¿correcto? ¿Dónde sí aparece como un factor importantísimo el tema de qué esperás que suceda?
Cambio el auto, por ejemplo.
Exacto, ¿está? Entonces, por un lado, el como decimos a veces, el plasma, ¿sí? Los electrodomésticos en general, toda la línea blanca, ¿sí? Por eso decimos, podemos decir que lo vimos el año pasado, un boom impresionante en las ventas de este tipo de bienes. Y después, como tú bien decías, implicando otro tipo de monto un poco más importante, el auto y la casa.
La casa.
¿Correcto? Entonces, cuando tú vas a cambiar el auto o vas a cambiar la casa, vas a comprar una casa, sí estás pensando, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué espero que pase? Y acá en este indicador, si nos miramos básicamente los últimos meses, más que el último dato puntual, encontramos como una estabilidad muy importante, ¿verdad? O sea, no hay aumentos importantes en la predisposición a gastar, lo que no quiere decir que no se esté gastando mucho, o sea, simplemente que no se acelera más el gasto, ¿me explico? Ya, si tú miras el año pasado, por ejemplo, las cifras de cierre de año mostraban que el consumo, la producción de toda la economía creció 8,5%, ¿sí? El consumo de las familias creció al 11,4%. O sea, se iba acelerando, ¿verdad? Si bien mejoraba la situación de las familias en términos económicos, aceleraba más todavía su gasto. Hoy lo que se ve es como que empieza, no que a gastar menos, pero sí como que empieza a ser un poquito más conservador. Y en particular cuando vemos, eso es para el gasto en su conjunto, cuando vemos el gasto en este tipo de bienes, lo mismo. El año pasado, como recién te decía, hubo una explosión, ¿verdad? Si uno, por ejemplo, mira qué pasó con las importaciones de bienes durables, o sea, de electrodomésticos, de automóviles, etcétera, aumentaron en el orden del 30-40%, ¿sí? Y eso justamente lo rescataba, lo estaba anticipando nuestro indicador, que daba justamente aumentos en el año pasado del orden del 30-40%.
Bien, tenemos que hacer una pausa aquí, Silvia. Enseguida regresamos con la economista Silvia Vázquez para conocer más de este índice de confianza del consumidor.
Comprar cosas que no valen pana, comprar para...
17 minutos nos separan del mediodía. Volvemos al diálogo con la economista Silvia Vázquez. Estamos conociendo detalles del índice de confianza del consumidor correspondiente al mes de mayo de este año, y nos estaba contando Silvia, bueno, acerca de esa predisposición de los consumidores y esa predisposición favorable, por ejemplo, a comprar bienes durables que aumentó. Queda la pregunta allí, ¿a qué se debe esta percepción, esta mejor percepción de los consumidores y esto de que estén gastando? ¿Es solo por cómo ven la economía? ¿Es también por el dólar?
Bueno, justamente, nosotros Primero, si me permitís, sí, comento un poquito en base a qué sacamos estas conclusiones, sí, ¿verdad? Nosotros tenemos la serie, los datos, de ya, como decía, del año 2007, o sea, tenemos más de 40 y tantas observaciones. Entonces, hacemos estudios, ¿verdad?, en base a herramientas que contamos, econométricas, básicamente, y vemos que hay variables que en la economía que se mueven muy parecido a otras. Hablamos de correlaciones, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí vemos que cuando pasa algo en una variable, puede responder a lo que está sucediendo en otra, que es lo que tú me preguntas. En el caso de las ventas, o mejor dicho, la disposición a comprar casas y autos por un lado y electrodomésticos por otro, lo que tú decías justamente, por un lado, el hecho de percibir que la situación económica se muestra favorable, porque si bien a veces las noticias que salen de acá es cayó la confianza del consumidor este mes, hay que ver que está cae desde niveles que venían muy optimistas, desde la época electoral que tuvimos y que ese ciclo se dio hasta marzo o abril del año pasado. Entonces ahora sí está cayendo, pero todavía hoy el consumidor se encuentra optimista respecto a la situación económica, ¿verdad? Entonces, por un lado, percibe que sus ingresos están evolucionando a buen ritmo, el desempleo está bajo, y en particular, lo que tiene que ver con estos bienes, uh-huh, el tipo de cambio, como tú dices, el valor del dólar, fíjate que presenta una caída de 7%, por ejemplo, respecto a diciembre. Y acá encontramos que es muy sensible el consumidor a la hora de ver cuál es el momento oportuno para hacer este tipo de compras, muy sensible a lo que está pasando en la pizarra de tipo de cambio, ¿sí? Cuando el valor del dólar baja, este tipo de bienes, que generalmente los compramos en dólares, se hacen como más accesibles a los consumidores. O sea, y básicamente sería eso entonces lo que estaría detrás de este comportamiento. Pero nuevamente, siempre por un lado miramos el mes, pero a su vez, sin perder de vista el panorama más de más largo plazo, observamos como que en general se está un poco más contenido, no está con aquel ritmo de gasto que observábamos el año pasado a esta altura. Sí, ajá, sigue con predisposición a comprar más, pero uh-huh, con un poquito más conservador de lo que era hace un año atrás.
¿Y quién es más consumidor y quién es más conservador, el varón o la mujer?
Bueno, tú sabes que acá aparecen datos muy interesantes. Nosotros, por ejemplo, este mes presentamos la apertura de ese tipo de datos, ¿no? Porque otra vez, si me permites aclarar un poquito la previa, como decía, esta encuesta es una encuesta telefónica, ¿verdad?, que se hace a nivel de todo el país, y bueno, justamente después te permite abrir la información, a ver, entre las respuestas de hombres y mujeres, de distintos rangos etarios, etcétera. Entonces, por ejemplo, este mes analizamos qué está sucediendo con la predisposición a comprar casas y autos. Y en ese sentido, lo que tú decías, por ejemplo, los hombres se muestran como menos conservadores que las mujeres a la hora de comprar ambos tipos de bienes, tanto la casa como el auto, hay mayor predisposición desde los hombres que desde las mujeres. No obstante, después cuando entramos a ver otro tipo de atributos de estos consumidores, ¿sí? Y por ejemplo, aparecen cosas muy interesantes. Mientras, por ejemplo, en el interior del país creen que es un buen momento para comprar tanto casa como auto, en Montevideo creen que el tema de las casas, sí, la inversión inmobiliaria, ya no es, o sea, hay menos respuestas favorables en estos últimos meses. Posiblemente vinculado a la explosión también que hay en el sector y la evolución de los precios que se muestran, uh-huh, ¿verdad?, acá en Montevideo. Por otro lado, si lo miramos, por ejemplo, por rango de ingresos, vemos que aquellas personas de menores ingresos tienen como una mayor preocupación o están más interesados en este momento a la compra de la casa, en tanto los de mayores ingresos estarían más interesados o más predispuestos a gastar en auto. ¿Sí? Y otra vez esto se abre por edades, por rango educativo, etcétera. Lo que, si tú me permites, es una información no menor para las industrias respectivas, ¿verdad?, los empresarios del sector, como para todo el sector financiero, que está viendo una explosión del crédito al consumo. Y en particular es una de las variables que uno está monitoreando como una de las cosas que habría que mantener ahí observando, si esta explosión del gasto, ¿verdad?, no, y por tanto del endeudamiento de las familias, uh-huh, no se está yendo un poquito por encima de lo que es sostenible, ¿verdad?
Claro, en este boom del crédito. Exacto. Del ahorro ni hablamos.
El ahorro, o sea, las familias están como más o menos estabilizadas, porque ¿qué pasa? Acá hay que ver con qué horizonte les estamos preguntando, ¿verdad? Cuando le preguntamos para el próximo año, ¿sí?, empiezan a pensar las familias, que comentaba hoy, que tienen una perspectiva de que sus ingresos no van a subir. Entonces, pero también, por otro lado, como que empiezan a ser más conservadoras, entonces creen que su ahorro por lo menos no va a aumentar, ¿sí? Y si me permites, justamente, me gustaría comentar que este es otro de los aportes que tiene este programa, que no solo pregunta las preguntas clásicas de los indicadores de confianza, ¿verdad? Confianza en la economía, en la situación personal y en la predisposición a la compra de bienes durables, sino que además aprovechamos la llamada y se le hace otro tipo de preguntas, como ser qué expectativas tienen sobre la inflación, ¿sí? Sobre el desempleo, sobre el ingreso de los hogares y esta otra que tú comentabas que es sobre el ahorro. Sí, y si me permites...
Rápidamente para ir cerrando, Silvia.
Sí, sí. Si me permites, creo que dentro de este último grupo de preguntas, la mayor preocupación en los últimos meses, si bien hasta hace 2-3 meses la mayor preocupación era la inflación, ¿sí? Hoy sigue siendo una preocupación muy importante, porque está muy alta respecto a esta preocupación al año pasado, pero en línea con la inflación justamente que se vio este mes, que fue más baja, la mayor preocupación se trasladó ahora al desempleo y a los ingresos de las familias, ¿sí? Posiblemente observando, tenemos datos hasta marzo, desde diciembre a marzo, mes a mes, viene aumentando la tasa de desempleo y podría ser que esta variable, en el marco de pérdida de competitividad de la economía, podría ser que entonces estuviera pasando al foco de la preocupación de los consumidores.
Correcto. Nos quedamos aquí. Le agradezco a la economista Silvia Vázquez que nos haya acercado este índice de confianza del consumidor de mayo. Muy amable.
Por favor, a las órdenes. Mucho gusto.